El 4 de agosto de 2022, el mundo de la ciencia y la investigación perdía a uno de sus principales referentes. Y Valencia, a uno de sus primeros ilustres. El 4 de agosto de 2022 nos dejaba Santiago Grisolía. Tenía 99 años.
Yo sé que soy viejo y sé que uno de estos días pues, me moriré. Y bueno, pues eso es lo que hay. No puedes luchar contra la verdad. De modo que pues lo aceptaré como es lógico y lo acepto.
Santiago Grisolía, discípulo del novel Severo Ochoa, destacó no solo por su faceta investigadora, que le valió, entre otros, el premio Príncipe de Asturias. A él se le debe la creación en Valencia de entidades tan relevantes como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los premios Rey Jaume I de Investigación y Emprendimiento, los más importantes del país. ¿Cuántas vidas caben en casi 100 años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente conocida? Y sobre todo, ¿cuánta investigación? El profesor tuvo la longevidad necesaria para vivir innumerables anécdotas, para haber conocido a decenas de personajes históricos, pero sobre todo, para hacer ciencia y amar la ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990.
El 18 de octubre de 1990, el profesor Santiago Grisolía recibe de la mano del entonces Príncipe Felipe el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Lo hace junto al farmacéutico Salvador Moncada.
Aplicación terapéutica de gran valor para toda la humanidad.
Entre los méritos que le valieron a Grisolía el reconocimiento se encuentra su labor científica en el área de la bioquímica en campos diversos.
Principalmente en la enzimología del metabolismo del nitrógeno relacionado con el ciclo de la urea y la degradación de las pirimidinas.
Así lo recoge el acta del jurado de la edición de esos premios, un jurado que preside un viejo conocido de Grisolía, don Severo Ochoa.
Conceder con carácter excepcional en forma compartida el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990 a los doctores don Salvador Moncada y don Santiago Grisolía.
El Príncipe de Asturias es sin duda uno de los más importantes reconocimientos que recibió Grisolía, pero ¿pudo recibir alguno más? ¿Fue el profesor merecedor, por ejemplo, de un premio Nobel?
Grisolía, 100 años de ciencia. Capítulo 3. El premio Nobel que casi lo fue.
Los premios Nobel no es algo que le fuera ajeno a Grisolía. Durante décadas, el profesor estuvo tejiendo una red de relaciones con los más prestigiosos científicos e investigadores del mundo. Para empezar, viaja a Estados Unidos, atraído, entre otras cosas, por la figura de Severo Ochoa.
Entonces no habían muchos grupos de ciencia, y entonces pensé en irme a los Estados Unidos. Entonces había becas que las daba el ministerio y fui a buscar a don Severo Ochoa, que estaba ya muy ocupado, pero aún así me adoptaron. Pero pasé ahí en Nueva York, en aquella época, más de un año y pico.
El profesor Santiago Grisolía ha sido mi primer discípulo en Estados Unidos, allá por el año 45 en Nueva York.
Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología 1959.
He tenido relaciones de cordial amistad y de intercambio científico pues durante todos estos años.
Un Severo Ochoa con el que, por cierto, Grisolía llega a entablar una profunda amistad.
Ocasionalmente iba a verlo a Nueva York y además date cuenta que la mujer de Carmen vivía, Carmen Ochoa, que era muy simpática y muy... Y te invitaba, pues, alguna vez a merendar y cosas de esas. Vivían en un sitio muy bueno que se veía el East River, y había escuelas de verano en algunos sitios, con sitios agradables, y la gente iba allí porque se lo pasaban bien. Entonces, una de ellas era la de Springer.
Pero es que también mantiene una relación especial con otro premio Nobel, el profesor Arthur Kornberg. Así lo recuerda su hijo, Roger Kornberg, también premio Nobel.
The association of my family with Santiago Grisolía.
La relación de mi familia con Santiago Grisolía empezó con su participación en el laboratorio del profesor Severo Ochoa en 1946 en Nueva York. Al mismo tiempo que mi padre, que también trabajaba en ese laboratorio. Sé que Santiago y mi padre fueron amigos y confidentes muchas veces durante años.
El profesor Arthur Kornberg,
James Grisolía, hijo de Santiago Grisolía y médico,
compartió el premio Nobel con Ochoa en 1959. Asistió a la reunión de jubilación de mi padre cuando se jubiló, cuando él salió de su puesto en la Universidad de Kansas. Arthur habló con mucho cariño de su relación con don Santiago. Entonces, yo he tenido más relación con su hijo Roger Kornberg, también premio Nobel, que suele asistir a las reuniones de los premios Rey Jaume con su esposa Yali, una mujer muy graciosa y divertida.
Es fundamentalmente en Estados Unidos donde el profesor Grisolía empieza a tejer esa red de relaciones con otros premios Nobel.
Siempre vinieron muchos investigadores a ver a mi padre y dar lecturas en la universidad, a pesar de lo lejos que queda Kansas de los grandes centros de Estados Unidos. Vino mucho su profesor y premio Nobel, don Severo Ochoa. Quizás el premio más famoso que vino era Hans Krebs, el descubridor del famoso ciclo Krebs, que sigue provocando desesperación para los estudiantes de biología y de medicina hasta hoy día. El profesor Krebs vino muy tarde y nosotros los niños ya estábamos en cama. Creo que tenía yo unos 10 años más o menos. El premio Nobel durmió por la noche en la cama de visitantes en el sótano de la casa, y le conocí por la mañana siguiente cuando subió a la cocina en su bata y zapatillas. Me sorprendí bastante.
Se da la circunstancia que algunos de los premios Nobel a los que Grisolía conoce desempeñando su labor investigadora acabarían formando parte de los jurados de los premios Rey Jaume I. A otros los busca, localiza y trae a Valencia. Y lo hizo con ayuda de una simple caja de cartón.
La enormidad de premios Nobel con los cuales él contactó.
Federico Pallardó, exdecano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, catedrático de Fisiología, investigador del INCLIVA y miembro asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
A mí me contó que empezó con una caja de cartón y unas fichas. Y a partir de ahí creó lo que es ahora la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y la Fundación Rey Jaime I. Todo eso con una caja de cartón, con una serie de fichas, con números de teléfonos, nombres y dibujos. Y él llamaba por teléfono y llamaba y volvía a llamar y llamaba y hablaba y iba a hablar y volvía a hablar y así consiguió lo que hacía seguido.
Hasta convertir a los premios Rey Jaume I en los galardones que atraen más Nobel de todo el mundo. Solo en la última edición han estado en Valencia una veintena.
Hicimos un conjunto de personas importantes, entre las que se encontraban varios premios Nobel. Desgraciadamente los premios Nobel, que son muy, muy, bastante mayores, pues han muerto. De modo que he conocido, ya te digo, a Krug, a Dosset, a Dolbeco, a Fischer, a Molina, a Arber. Bueno, con Friedman, pero no tuve tanta amistad con él como con los otros.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Ya sabemos que Grisolía trabajó, se relacionó con una amplia nómina de premios Nobel. Pero, indudablemente, eso no es garantía para formar parte de ese selecto club. ¿Tiene el trabajo investigador del profesor la suficiente relevancia como para ser merecedor del premio que concede cada año la Academia Sueca? Se lo preguntamos a los que, de una u otra manera, trabajaron con él.
Empezó a trabajar en una cosa que para mí no se ha dado la importancia que merece, que es la fijación del oxígeno en animales.
Elena Vendala, profesora de Ciencias Biomédicas en la Universitat Cardenal Herrera CEU, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y discípula de Grisolía.
Demostraron de forma contundente y por primera vez que además de que las plantas son capaces de fijar CO2, en el ciclo de la urea se fija CO2 para formar urea en el hígado de muchísimos animales, incluyendo el.
Y además descubre que hay un activador que es esencial y que es curioso. Este activador es ahora lo que él fabrica, que se llama carbamilglutámico, es un medicamento.
Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Biomedicina de Valencia y discípulo de Grisolía.
O sea, él y yo fabricamos el primer carbamilglutámico aquí en Valencia, que se le dio a un enfermo que era incapaz de fabricar acetilglutámico, que es el activador natural.
Otra de las cosas importantes que hizo Grisolía, pues cristalizó 50 proteínas. Cristalizar una proteína no es nada fácil, es transformar una molécula que está en estado diluido en un cristal que permite ver su estructura, ver cómo se ha doblado y ver las relaciones que hay entre las distintas partes de la molécula.
El profesor Grisolía fue determinante en la llegada a España en 1983 de la compleja y poderosa tecnología de la citometría de flujo.
Enrique O'Connor, catedrático de la Universidad de Valencia, director del Laboratorio de Citometría del Centro de Investigación Príncipe Felipe y discípulo de Grisolía.
El profesor Grisolía estableció un convenio con Tabacalera, que entonces era la compañía monopolio del Estado para la gestión del tabaco, por el cual el Instituto de Investigaciones Citológicas desarrolló durante varios años un estudio experimental sobre los efectos celulares de condensados de humo de tabaco. Gracias a este proyecto se pudo instalar el primer citómetro de flujo en nuestro país, que se dedicó no solo al estudio específico de los efectos celulares del humo de tabaco, sino que también permitió abrir nuevas líneas de investigación en bioquímica, en bioenergética, en oncología y en toxicología, que en su momento fueron pioneras en el mundo y que han colocado a Valencia como referente internacional de la tecnología de la citometría y de lo que consideramos su evolución, la citómica.
Admiramos la contribución que ha tenido Santiago Grisolía a la ciencia. Su papel en el auge de la ciencia española ha sido fundamental durante las últimas décadas.
El profesor Grisolía ha hecho aportaciones muy importantes en los orígenes de la biología molecular, una escuela de científicos.
María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Se encontraban Eladio Viñuela, Margarita Salas y Santiago Grisolía, que después han contribuido a generar una escuela de biología molecular en nuestro país.
Luego estamos hablando, no hay que olvidarlo, que tanto don Santiago Grisolía como Severo Ochoa.
Vicente Aupí, periodista y autor de la biografía de Santiago Grisolía.
Y en el caso de Alberto Sols, que se quedó en España, estamos hablando de los representantes de españoles de la Edad de Oro de la enzimología. He sido testigo de todo aquel proceso, que es el que ha contribuido no a que en España, sino a que en el conjunto del mundo se hayan conseguido cambios y avances científicos excepcionales.
Como Con esta dilatada relación de hallazgos y descubrimientos de aplicación práctica, lo lógico hubiese sido que el nombre de Santiago Grisolía se hubiera postulado para un premio Nobel.
Yo eso no puedo saberlo. Sobre ese tema ha habido siempre mucho mito. Yo he oído, porque yo he hablado del tema con muchos científicos que conocen la figura del profesor Grisolía. Unos me decían que don Santiago le hubiera apetecido tenerlo, otros que llegó a estar nominado. Yo creo que probablemente debió estar nominado, es una palabra un tanto, no lo sé, pero que estuvo probablemente en el círculo de candidatos.
Entonces te puedo decir que sé de buena tinta que se le había propuesto, porque un año yo estuve involucrado en proponerlo. A mí la cifra que me ha llegado, pero yo estas cosas no las cuento mucho, de cuántos son, si mucho, poco o no, pero 6 o 7 veces.
Sin lugar a dudas, Santiago Grisolía realizó una ciencia excelente en la frontera.
Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Que disponía de esas estructuras de apoyo que son realmente importantes. Y de hecho hay que decir que el profesor Grisolía estuvo nominado al Nobel de Medicina o Fisiología en alguna ocasión.
Si me lo preguntan a nivel personal, yo le daría premio Nobel.
María Cascales, bioquímica, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y discípula de Grisolía.
Don Santiago, en sus estudios del ciclo de la urea, descubrió un metabolito que era el acetilglutamato. Por lo tanto, a nivel personal como a nivel científico, yo le hubiera dado el premio Nobel a don Santiago.
Sin embargo, Grisolía nunca sería reconocido con tan alta distinción.
Bueno, siempre te interesa hacer más cosas. Yo creo que, seguro, claro que me hubiera gustado buscar obtener un premio Nobel, por ejemplo, pero eso es muy difícil.
¿Qué es lo que explica esta decepcionante decisión? ¿Por qué no prosperaron los intentos para que fuese Grisolía reconocido con un Nobel?
Pues mire usted, porque hay mucha política en esto. Yo le voy a decir que he estado escribiendo sobre los premios Nobel durante 10 años y he visto de todo. En la Fundación Nobel pues hay mucha política, pero claro, hay muchos candidatos y claro, pues esto es una especie pues, de lotería que te toque, pero él tiene motivos para que se lo hubieran dado.
Con lo cual, como gestor de ciencia, de difusión de la ciencia, es excepcional, pero su carrera en Estados Unidos es como investigador, como científico, y está fuera de toda duda lo de sus contribuciones al ciclo de la urea, lo que Adolf Krebs, que luego él fue muy importante, pero se dejó lagunas que son las que don Santiago contribuyó a completar para comprender el ciclo de la urea, la fijación del anhídrido carbónico. Hay una serie de avances científicos que a lo mejor de haberse producido en otras circunstancias sí que hubieran dado resultado el premio Nobel.
Yo sinceramente creo que en el momento en que nosotros lo estábamos proponiendo ya no era el momento óptimo para recibir un premio Nobel, porque el premio Nobel pudo haberlo tenido en la fase en la que el metabolismo estaba en su contribución más importante, es poner en la realidad el ciclo de la urea.
Porque hay que ser conscientes de una cosa, para obtener un premio, igual que para algunos éxitos en cualquier parcela profesional, no solo está el resultado de tu trabajo, sino que tienes que estar en el sitio y en el momento oportuno. Y entonces, a lo mejor lo que ocurrió con don Santiago para eso es que en ese momento pues hubo otros científicos que estaban en el sitio y en el momento oportunos.
Es muy llamativo que no se haya dado ni en el siglo XX ni en lo que llevamos del siglo XXI ningún premio Nobel de ciencia a ningún español, cuando Martínez Mójica ha hecho posible el descubrimiento del sistema CRISPR, que está revolucionando la ciencia probablemente mucho más que otros avances, no digo que no sean importantes, pero que sí que han recibido el premio Nobel y son de la misma
calado científico. Decididamente nos hace falta un lobby para hacernos ver, pero además tenemos que cambiar de red. Tenemos que defender a nuestros científicos, que no es una prioridad en España.
Y es que Grisolía no es el único científico privado de este reconocimiento. Decenas de investigadores españoles han hecho méritos para sumarse a esa élite de la ciencia. La realidad es que solo dos lo han conseguido en la historia. Santiago Ramón y Cajal recibió el Nobel en 1906. Severo Ochoa en 1959. Sin embargo, las circunstancias en que recibieron ese premio no fueron las mismas.
La investigación de Santiago Ramón y Cajal se realizó con presupuestos económicos similares a los de sus colegas internacionales, en un mundo científico poco tecnológico todavía. Mientras que en el caso de Severo Ochoa, su origen nacional es puramente anecdótico, ya que el esfuerzo que le llevó a alcanzar el Nobel fue 100% estadounidense. Está claro que el alcanzar el premio Nobel puede ser una meta y un logro para los científicos, y puede ser fruto de una idea individual, o sea, está genial o no. Desde ese punto de vista, sería difícil explicar por qué solo hay dos premios Nobel españoles, ya que el intelecto y la preparación académica de nuestros investigadores no es menor que el de los científicos de otras naciones con mayor cosecha de premios.
¿Por qué no hay más Nobeles españoles?
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación desde 2021.
Quizás porque los Nobel son una carrera de fondo. Las instituciones que más Nobel han tenido se ubican, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido o en Alemania, que son países que llevan décadas con presupuestos estables en I+D+I, invirtiendo e impulsando la ciencia y la innovación de forma continua y, por tanto, sin vaivenes.
La pregunta parece obligada. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la ciencia española vuelva a ser reconocida con un premio Nobel?
La verdad es que no lo sé, pero seguramente porque no tiene la ciencia, no vende bien en España y no tienen el soporte general que deben de tener. Bueno, somos poco, demasiado poco. Debemos de ser mucho más.
Está claro también que en el mundo real de la investigación médica actual, plasmar una idea en unos resultados susceptibles de ser relevantes y merecedores de tal premio requiere muchísimo apoyo económico y la capacidad de gestionar eficazmente los recursos. En nuestro entorno, estos requisitos para la investigación no se han priorizado nunca lo suficiente y, peor aún, se han visto recortados ante cualquier atisbo de dificultad en el entorno económico.
La obtención de un Nobel requiere ciencia excelente en la frontera del conocimiento, pero también disponer de una estructura científica sólida que apoye las candidaturas.
Es una pena. Y aunque hay gente bien formada y prominente que pueden ser considerados, sí que hay.
Resulta difícil encontrar una única razón de este fracaso. Insuficiente financiación, escaso interés político, una cosa parece evidente. La ciencia, históricamente en España, no ha tenido la consideración que merecía.
Yo creo que lo que falta en España es mucho apoyo.
Vicente Boluda, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Falta una buena ley de mecenazgo, como tienen otros países. Y eso es en definitiva lo que pasa. Los políticos tienen que apoyarlo, porque los empresarios ya hacemos lo que podemos. Ahora ya tiene que haber un apoyo político, pero claro, no da voto. Pero bueno, yo creo que cada vez se van mentalizando más y cada vez se van responsabilizando más, y cada vez yo creo que los presupuestos generales del Estado, como los de las comunidades autónomas en España, cada vez están ya o van dotando de más recursos todo aquello que va dirigido a la ciencia. Creo que en Estados Unidos hay una ley, bueno, el sistema anglosajón, ¿no? Porque no hay que descontar Inglaterra, hay que descontar los países nórdicos y tal, pero vamos, es una buena ley de mecenazgo donde se pueda primar y se pueda recompensar a aquel empresas y tal que apoyen a la ciencia incondicionalmente.
España tiene una deuda histórica con la ciencia y esa deuda la tenemos que saldar con distintas políticas e instrumentos, como por ejemplo la nueva reforma de la Ley de la Ciencia, que es una ley que blinda una financiación pública y estable creciente en I+D acorde a la media europea. Desde luego, cuantas más oportunidades creemos para desarrollar ciencia en España, cuanto más invirtamos en investigación y en modernizar nuestros equipos e infraestructuras científicas, aumentará la probabilidad de que en nuestro país afloren más premios Nobel.
¿Qué consideración tiene ahora mismo la ciencia española? ¿Ha experimentado algún cambio en los últimos años?
Pues nos dicen a todos, no solo a mí, que la ciencia en España ha mejorado mucho.
Javier Quesada, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, profesor investigador del IDIE y presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I.
Poco a poco España ha entrado y ha irrumpido en el ámbito internacional. Hay muchos españoles que se han formado fuera, muchos han regresado. Hace más años, pero que en principio lo que significa es que se ha normalizado más la carrera científica en España. Eso significa que los estándares habituales pues están, ya se reconocen no solo en algunos de los candidatos, sino en la mayoría de los candidatos. Cada vez es más difícil elegir al mejor. Y eso es algo satisfactorio, porque significa que España mejora. Nos gustaría que fuera más deprisa, pero el hecho es que cada vez el nivel de los científicos premiados va subiendo gradualmente.
Curiosamente, aunque la investigación científica actual se desarrolla en gran medida en un entorno de tecnología sofisticada, la miniaturización y abaratamiento de muchas metodologías hace que los laboratorios de nuestro país sean comparables en potencia científica a muchos laboratorios de naciones más avanzadas. Ello debería significar que la probabilidad de los descubrimientos podrá ser comparable en ambos entornos, pero sin una atención institucional a la disponibilidad de una masa crítica de investigadores y de su estabilidad laboral, que son imprescindibles para obtener resultados de excelencia, seguiremos quedándonos, me temo, a las puertas del Nobel.
Efectivamente, podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra comunidad científica. Los investigadores y las investigadoras españolas son realmente productivos a nivel mundial y sus contribuciones al progreso del saber son de muy alta excelencia. Hoy España ocupa la posición número 11 en la producción científica mundial, subiendo un puesto respecto al año 2019. Y también quería destacar dos datos. 15 de cada 100 documentos de producción científica española pertenecen al conjunto del 10% de los más citados del mundo. Y España ocupó la posición número 7 de países del mundo con mayor producción científica publicada sobre COVID-19 y con un nivel de relevancia superior a la media.
Afortunadamente, parece que hay motivos para la esperanza.
Que se den cuenta de que la sociedad española ya aprecia la ciencia mucho más de lo que nunca la apreció.
El destino finalmente quiso que Santiago Grisolía no recibiese un premio Nobel. Méritos hizo para ello, pero quizás los tiempos que le tocó vivir no se lo permitieron. Sin embargo, su dilatada y exitosa trayectoria profesional le sería reconocida para siempre por los suyos, por los compañeros de la profesión y por el resto de la sociedad. Hasta las más altas instituciones sintieron admiración por el profesor. Pero esto se lo contamos en el próximo capítulo de Grisolía, 100 años de ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Con el patrocinio de la Fundación Premios Rey Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Locución, Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López. Producción, Laura Torrado y Ana Cebrián.
Realización sonora y montaje, Santi Botella. Guión y coordinación, Julián Jiménez.